quiere vincularlo a que si estáis vosotros, dé a la llave. Si no estáis vosotros, no hay llave. Según me dijo a mí. Y se lo digo a Ana, y a Ana la rápida de cultura. Pero a mí no me ha llegado nada para firmar hoy.
Bueno. Buenas tardes. Comenzamos el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre del año 2019. Lo primero, agradecer a todas las personas que hoy se encuentran con nosotros en este salón de pleno. Bastante achuchada porque son muchas y sobre todo pues darle nuestra más sincera bienvenida a los representantes de la Asociación Malva, que en referencia al Día de la Salud Mental, al Día Mundial de la Salud Mental, pues como todos los años quieren leer el manifiesto. De forma que comenzamos este pleno ordinario con la lectura del manifiesto que realizarán los representantes de la Asociación. Y la persona que vaya a realizar la lectura del manifiesto, le ruego que se siente en uno de los sillones de los concejales para que pueda leerlo con tranquilidad. Luis.
Buenas noches. Manifiesto Día Mundial de la Salud Mental 2019, elaborado por el Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Conferencia Salud Mental España. Conecta con la vida, conecta con la luz que te vio nacer, con los sonidos de la naturaleza, con el valor de luchar cada día y olvida el reclamo de la inerte oscuridad, pues son tantas las cosas que te quedan por decir. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, una cada 40 segundos, y en España la cifra es de 10 personas al día. Es la primera causa de muerte no natural en España desde hace 12 años. Es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. Cada suicidio afecta íntima y profundamente al menos a 6 personas. Y a cada culminación de un suicidio se atribuyen 10 intentos al menos. Nuestra postura es clara. Tenemos el deber como sociedad de darle voz a esta realidad silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje de que la vida merece ser vivida. ¿Cuántas personas se habrán suicidado sin saber, ni aun sospechar, que sus problemas tenían solución? Utilicemos más la escucha activa, la empatía. Mantengamos la afectividad en las relaciones. Desengañemos de enjuiciar en favor de aconsejar. Parecémonos a pensar por un momento y volvemos a tener memoria, ya que somos corazones que caminan y cada latir es diferente y a su vez único. Siempre habrá un aliento amigable y cordial que nos reinvente. Un abrazo, una sonrisa a tiempo, un beso consciente y de verdad, una voz amiga o un simple ¿cómo estás? Un recuerdo alegre, compartir conversaciones que distraigan la mente de las dificultades que todos y todas padecemos. Este puede ser un mundo para ti y para quien está a tu lado. Juntos y juntas podremos escuchar la salida en el laberinto de la confusión. Conecta con la vida, con el escalofrío que te dan las sensaciones, con los ciclos de la luna, con la luz que emite nuestro sol. Conecta con el aire interior, que nos hace desde siempre ser seres con sentimientos, con las emociones. Conecta con los ríos, con los montes. Yo parece que sabe. Con la lectura, con lo que te apetezca, ya que hoy estás ahí, es porque eres quien más experiencia tiene en tu vida y puedes subir por vivir. Cada suicidio nos viene a hablar de que hay asignaturas pendientes en esta sociedad. Y de esta sociedad, aunque en ocasiones nos sintamos fuera, formamos parte de tú y yo. La muerte forma parte de la vida, pero no hay más que ver cómo arraiga la vida para darle cuenta de que hay una salida. Conecta con la vida, conexión. Las personas formamos parte de un todo y sin ti nada sería lo mismo. Recordemos, en la vida es comprender que a veces vamos a estar mejor o peor. Sin embargo, en un lugar íntimo de nuestro ser, ahí siempre tendremos refugio. Somos seres plenos, llenos de afectos, de ilusión, también de dificultades, pero podremos superarlas sin caminamos, sin agobios y en compañía. Los problemas, el dolor, el sufrimiento mental se llevan mejor si los compartimos. Es entonces cuando debemos saber que somos muchas personas iguales a ti y a la vez diferentes, intentando un motivo con que sujetamos a la vida. No te aísles. Todas las personas estamos unidos por lazos invisibles. Desde el Comité Pro Salud Mental en primera persona, decimos que hablar del suicidio es la mejor herramienta para combatirlo. El poder del testimonio por haber vivido similares experiencias puede aportar y salvar vidas. Prohibido rendirse. Sí a la vida, aunque a veces duela. Sí a superar los obstáculos que nos vamos a encontrando. Sí al amor. Sí al apoyo mutuo. Hay motivos, hay esperanza. Que no te asfixien las palabras que nunca elegimos. Construyamos un mundo en positivo que nos permita convivir en armonía y en equilibrio. Mira y observa que existe la belleza y que tú tienes las llaves de la felicidad. Conecta con tu esencia, conecta con la vida.
Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a la Asociación Malva. Yo creo que además ha sido un gran manifiesto. Yo os doy la enhorabuena, creo que en nombre de todos, porque creo que a todos nos ha conectado en este mundo tan asfixiante en el que vivimos. Creo que todos compartimos lo que se ha dicho en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Continuamos con el orden del día. Pasamos a la primera parte, que es la parte resolutiva. En primer lugar, la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Despedimos a la Asociación Malva en este momento. Las actas son las de 7 de agosto, la de 17 de septiembre y la de 16 de octubre. Y se queda sobre la mesa, porque todavía no la tenemos, la del pleno ordinario de septiembre. ¿Alguna cuestión, alguna de las actas que tengamos que modificar o algo por parte de algún compañero? ¿Se entiende aprobadas las actas? El número 2 era un convenio, como dijimos en la Junta de Portavoces, había aparecido en el orden del día porque lo subieron en el sistema electrónico y no corresponde aquí. Lo que vamos a hacer es que daremos cuenta, ya que está, daremos cuenta en comunicación. El número 3 es el expediente 20.973-2019, que es modificaciones presupuestarias, suplementos de crédito financiados con bajas. Tiene la palabra para ello el concejal de Hacienda.
Muchas gracias. Pues traemos una modificación, la modificación número 28 de este ejercicio 2019, y es una modificación de obligado cumplimiento. Esta modificación se trae para aumentar 8.526 euros de crédito para cumplir con la obligación, tras el acuerdo del Consejo de Ministros, de subir las retribuciones al personal funcionario y laboral de este ayuntamiento de un 0,25%. Es una cantidad pequeña para el global del presupuesto del ayuntamiento, pero cumplimos con la ley en este 0,25% y que tendrá que ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia por un plazo de 15 días y a partir de ese momento se podrá aplicar esa subida que, como digo, cumple con una de las obligaciones que manda el Estado, pero no tiene tampoco una gran repercusión en cuanto a la cuantía para el presupuesto municipal. Sí quisiera aclarar que esta subida del 0,25 es solamente para los empleados públicos. Ninguno de los políticos, ningún político que tenga retribuciones por parte de este ayuntamiento se sube el sueldo, ni aunque sea este 0,25%.
Hemos votado abstención por parte del Grupo de Ciudadanos. Por parte del Grupo Socialista, por parte del Grupo Popular. Se entiende aprobada en este caso esta modificación presupuestaria. El número 4 es el expediente 29.080, incremento de presupuesto municipal de la cantidad global destinada a asignación de complemento de productividad del personal funcionario y laboral. Y de alguna manera tiene la palabra el concejal de Hacienda.
La propuesta que se trae a este pleno es el aumento de la cantidad global destinada a la asignación y complemento de productividad del personal funcionario y laboral, que pese al nombre tan complejo es el acuerdo que todos sabemos que hay por parte de esta corporación, fruto de la corporación anterior, para los auxiliares que desempeñan funciones de administrativo. Sabéis que hay una convocatoria pública que la delegación del Gobierno de Andalucía tiene de momento impugnada y, por tanto, el compromiso era que en el plazo de 6 meses había crédito suficiente para los primeros 6 meses de este año para que se pudiera dotar con esa productividad y compensar la diferencia entre auxiliar y administrativo. Y como no se ha podido sacar esa oferta pública de empleo en estos 6 meses, pues se dota de crédito para los siguientes 6 meses de este ejercicio. La cantidad mayor que la anterior, son 35.542,68, y para dotar de esa partida, para dotar de ese aumento de productividad, se coge precisamente del capítulo 1 que estaba dispuesto para cubrir ese sueldo, esas retribuciones, si esas personas hubieran accedido de auxiliares a administrativos. Esa partida tiene 98.069 euros y, por tanto, hay crédito suficiente para poder afrontar esta subida, que, como digo, es un compromiso político que sale de la anterior corporación, que se ha ratificado y que ha pasado por la Mesa General de Negociación, y que todos los grupos políticos presentes seguimos en el compromiso de poder sacar esa oferta pública de empleo y poder regularizar la situación de los auxiliares que desempeñan funciones de administrativo en este ayuntamiento.
Comenzamos el turno de intervenciones por parte de Ciudadanos. ¿La portavoz?
A favor.
El Grupo Socialista, el Grupo Popular, tenemos a favor. Se tiende aprobada en este caso esta modificación. El número 5, en reconocimiento extrajudicial de créditos, quinta relación, pleno 2019, tiene también la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, traemos dos reconocimientos extrajudiciales de crédito. En el orden del día solamente se refleja este, pero hay otro reconocimiento extrajudicial que pasó por la Comisión de Hacienda, que vendrá como asunto urgente, pero ya lo anticipo, que son una serie de facturas que por determinadas circunstancias, porque se terminó el ejercicio 2018 o porque esa partida ya se había gastado y no había posibilidad de vinculación, o por cualquier otra circunstancia, es un tipo de expedientes que suelen venir de manera habitual a los plenos, se reconocen esta serie de facturas que no tienen una cuantía muy grande. En el caso de lo que viene como asunto urgente son solamente 43 euros, pero sin embargo el reparo que presenta Intervención y la Jefatura del Área de Gastos obliga a que no lo levante la Alcaldía, sino que se levante por parte de este Pleno Municipal. Así que la propuesta es que se reconozcan estas facturas, que tienen una cuantía de 4.491 euros, más los 43 euros que, como digo, vendrán, si todos los grupos estamos de acuerdo, como asunto urgente y que viene dictaminado a favor por la Comisión de Hacienda, y por tanto estos proveedores que desempeñaron, en algunos casos son proveedores, en algunos casos son ayudas económico-familiares, que reconocieron el derecho en el año 2018, podemos ya transferirle estos créditos y que terminen su relación en cuanto a esta prestación por parte del Ayuntamiento.
De igual manera, Ciudadanos, con el Grupo Socialista.
A favor.
Gracias. Por el Grupo Popular. Se entiende aprobada en este caso. El reconocimiento está judicial de créditos. Y pasamos al número 6, que es el expediente 12.013 de 2018, innovación puntual pormenorizada del artículo 6.8, infraestructuras urbanas básicas del PEPRIC, para que todos lo entendamos, porque así no se va a enterar absolutamente nadie en la aprobación definitiva del el trámite de innovación que se realizó para el tema de la posibilidad del cableado, en este caso de fibra óptica, y las que se han añadido, que son durante la tramitación del procedimiento, que son las demás tipos de infraestructuras que podamos meter de cableado en la zona del casco histórico mientras se finaliza la modificación del plan especial. Le doy la palabra en este caso a la concejala de Urbanismo.
Muchas gracias. Pues este punto es la aprobación definitiva de la innovación puntual pormenorizada del artículo 6.8, infraestructuras urbanas básicas. Es muy importante esta innovación para nuestro conjunto histórico, puesto que se va a aportar una serie de ventajas frente a la actual normativa con la que nos encontramos. Actualmente, esta normativa en ese punto obliga a la disposición de canalizaciones enterradas para todos los tipos de servicios urbanos, luz, bueno, agua, energía eléctrica, telefonía, quedando prohibidos todos los tendidos aéreos. Con esta innovación, lo que se pretende es permitir el despliegue de la fibra óptica por todo el conjunto urbano, aéreamente, salvo en algunos puntos, que son los cruces aéreos, que serán soterrados, y bueno, en los edificios catalogados como BIC, que tendrán una cultura, será la que tenga la última palabra. Pero esta innovación responde pues a una necesidad que tenemos de favorecer y de facilitar el despliegue de la fibra en el centro de la ciudad. Esta fibra óptica pues no solo es necesaria pues por todos los motivos normativos, como por ejemplo dar cumplimiento a lo establecido en la Agenda Digital para Europa 2015-2020, que tiene por objeto pues fomentar el despliegue de las redes para garantizar conectividad digital a toda la sociedad española, sino que también pues facilita y favorece pues la implantación de la fibra óptica tan necesaria en todo el tejido empresarial y todo el tejido comercial, fomentando también la permanencia de la población en este conjunto histórico de pliego que es muy importante. En resumen, un beneficio directo para dar servicio a una demanda muy latente que hay hoy en día de todos los ciudadanos del centro histórico. Y en el ámbito urbanístico, pues la instalación aérea, como ya he dicho, se podrá realizar en las zonas donde ya existan una infraestructura urbana en la fachada, descontaminando con gran importancia pues todos los cableados que hay ahora, porque se sustituirán por uno mucho más fino y estando mimetizado, integrado en la fachada, porque todos los edificios de obra nueva y de reforma tendrán eso por objeto, aparte de poner el cableado, que esté mimetizado e integrado en la fachada. Es algo que será de obligado cumplimiento. Y también tendrás un especial cuidado en la colocación de las cajas de reparto y en la colocación de estas cajas, puesto que previa a la petición de licencia de obra se estudiará la forma de integrarlo dentro de la fachada. Como he dicho, pues es una gran ventaja porque todos los cruces aéreos se soterran, podremos ir viendo poco a poco descontaminado el centro histórico visualmente con todos los cruces de cables, y hasta que se apruebe el plan especial definitivamente, pues es un beneficio directo para todos los usuarios, bueno, para todos los que viven y todos los que trabajan en el centro histórico, porque de manera inmediata podrán tener este despliegue de fibra óptica tan demandado. Ya, gracias.
Muchas gracias. Comenzamos ante una intervención de la parte del Grupo de Ciudadanos.
Desde el Grupo de Ciudadanos pensamos que es una buena noticia, ya que hay un montón de usuarios que hasta ahora no podían disfrutar de la fibra óptica y a partir de ahora pues, vamos a poder hacerlo, por tanto, a favor.
Por el Grupo Socialista, su portavoz.
Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, esto es una innovación que viene de la legislatura anterior, de un compromiso que se había adquirido para poder tener y poder solventar este problema que se está efectuando. Y vemos cómo, bueno, pues a pesar de la buena voluntad que ha habido por parte de tanto del anterior equipo de gobierno como también de este equipo de gobierno, pues las cosas tardan muchas veces a nivel burocrático más de lo que pues gustaría. Estamos hablando que esto pasó por comisión el día 1 de febrero de 2019 y estamos hoy a 31 de octubre de 2019, ¿no? Casi pues se ha pasado un año para que pueda entrar y felicitar en este caso a los técnicos, a los arquitectos municipales encargados de la redacción de toda esta innovación porque era minuciosa, hacía falta y bueno, pues creo que entre la parte ¿no? Institucional y también técnica pues colaborar en lo posible para que se cumpla todo su articulado.
Por parte de la concejala, ¿no? Muy bien. Pues nada, es cierto, estaba diciendo que esto, la verdad que ha sido complicado, porque esto es verdad que comenzó, bueno, se comenzó por parte de la Delegación de Urbanismo a finales de la legislatura pasada, a principios de este año, y a partir, bueno, la verdad es que se mandaron toda la documentación, lo que este verano se ha estado debatiendo ya desde un punto de vista técnico, con la Comisión de Cultura, sobre todo, la forma en la cual llevarlo a efecto, sobre todo por la posibilidad de poder ubicar mayor tipo de cableado y poder utilizarlo también para el soterramiento que hagamos de la forma en que se te atraviesa, digamos, la parte aérea de unas calles a otras, que es uno de los temas que siempre tenemos más complicación. Al final, pues bueno, se ha llegado a un acuerdo porque en un principio parece que no tenía mucha voluntad, teniendo en cuenta que teníamos la modificación del plan especial encima de la mesa, pero yo creo que el tema es más urgente porque, como se estaba diciendo con anterioridad, es que hay muchísimas empresas, muchos negocios y muchísimas personas en el centro que es que lo reclaman día a día. Así que, bueno, con independencia de que todos sabemos que con el plan especial también hay un plan de descontaminación del casco histórico que se pondrá en funcionamiento, pero que, bueno, tendrá que ser algo progresivo y que vayamos soterrando siempre cada vez que abramos una calle el soterramiento y dejar el tubo para poder meter todos los cableados, porque eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta en todas las obras si queremos de verdad descontaminar el casco cuando una vez que venga aprobado el plan especial. Así que se entiende aprobado definitivamente y gracias a todos y esperemos que sea para bien en poco tiempo. Pasamos al número 7, ¿verdad? 7. Que es el expediente 14.794. El tema de la denuncia de convenio colectivo y acuerdo marco solicitando por la mesa de negociación. Para la negociación los mismos, la verdad es que han puesto hoy un título un poco que no tiene mucho que ver con lo que en realidad viene a debate. De todas formas, para exponer cuál es exactamente lo que viene hoy al Pleno, le di la palabra, en este caso, a la concejala de Personal, América del Pacheco.
Alcaldesa, siempre. Hasta donde mi grupo tenía conocimiento, se quedaba sobre la mesa.
Sí, por eso digo, vale, es que hay dos cuestiones, por eso quiero que lo aclare. Es que hay una cuestión que es formal y otra que es de fondo. La de fondo tiene que ser objeto de la mesa y la formal es solamente un cambio de titulares. Por eso le he dicho a Maricarmen que lo explique.
Sí, es que como bien dice María Luisa, viene en el título ahí un poco más, vamos, más completo o más complejo de lo que en realidad es. ¿Vale? Por poner un poco, hacer un resumen muy resumido de lo ocurrido hasta la fecha, decís que el día 25 de abril de este año pues se aprobó por pleno el convenio colectivo, que antes de su publicación se detectaron una serie de errores en algunos de los articulados y vinieron a pleno el 25 de julio y se modificaron, ¿vale? Una vez que se mandó a publicar, pues recibimos el pasado 11 de octubre una notificación por parte de RESCON, que es el registro de convenios, en el que nos dice que tenemos que mandar una serie de, digamos, de una serie de que tenemos que subsanar una serie y aclarar una serie de conceptos con respecto al convenio. Entonces, tuvimos que convocar la mesa de forma urgente el pasado lunes, este lunes de esta semana, y en la propuesta que se llevaba para la mesa era principalmente cinco puntos. Uno que era designar a Antonio Ruiz como secretario de la Mesa General de Negociación para que solicite de nuevo la inscripción del convenio colectivo por el que se regulan las relaciones laborales entre el ayuntamiento y el personal laboral que trabaja aquí. También facultar a los representantes sindicales para que puedan firmar en soporte papel este convenio colectivo. Por otro lado, al haber habido un cambio de corporación en el transcurso desde que se aprobó el 25 de abril hasta la fecha de la modificación, no coincidían las firmas de los representantes de la corporación anterior y esta, por lo que se solicita al Pleno que la actual corporación faculte a María Luisa como alcaldesa y a los portavoces de los distintos grupos políticos que están ahora mismo representados en este ayuntamiento para que firmen en soporte papel el convenio colectivo que se aprobó el 25 de abril y se modificó el 25 de julio. Por último, remitir el convenio al completo, tanto en PDF firmado como en formato ODT o manejable. Y también en la mesa se pidió una ampliación que por ley nos venía establecida del plazo de 5 días, que por eso se hizo la mesa el lunes, para que pudiera venir hoy a pleno este asunto, porque el pleno es el que en última instancia tiene la facultad de digamos, con lo que responde la firma del convenio. Simplemente es dar trámite para que ya de una vez con todo el convenio completo, con las modificaciones que se le han hecho, con las nuevas personas que hay en la corporación, ya se le asigna a Antonio Ruiz como el que está capacitado para mandarlo a publicar, ya pase a su publicación definitiva y esperemos que no venga de vuelta.
Vamos, que lo único que aprobamos ahora mismo es remitir de nuevo el convenio en los formatos que nos están diciendo desde el punto de vista digital, ¿no? Los diferentes formatos que tenemos, con el nombre de Antonio Ruiz, en este caso como secretario, y los portavoces y los nuevos representantes actuales, y volverlo a remitir con la modificación que se hizo en el mes de julio, nada más. Lo otro, que era el tema del acuerdo marco y demás, pues se llevará de nuevo a la mesa de negociación, ¿de acuerdo? Bueno, pues aprobamos en este caso remitirlo, aprobamos todos.
Aparte es que se vio en mesa y se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos políticos y de los sindicatos.
De acuerdo, pues se hace constar de esa manera y se remite y a ver si dejamos de ir y venir con este tema. Pues pasamos al expediente 18.800 de 2019, modificación de ordenanzas fiscales 2020. Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, pues este es uno de los expedientes que, como bien sabe todas las personas que tienen costumbre de ver los plenos y de seguir la vida política del municipio, es uno de los expedientes más importantes que tiene un ejercicio, y es verdad que en este caso se intentó hacer una modificación de ordenanzas fiscales del ayuntamiento, quizá la más ambiciosa que se ha hecho nunca. Sin embargo, el intentar cambiar de 41 ordenanzas fiscales que tiene el ayuntamiento, intentar cambiar 39 de ellas, no solamente en cuanto al lenguaje inclusivo, que creemos que es algo importantísimo que los textos oficiales del ayuntamiento tengan ese lenguaje inclusivo que todos demandamos, no solamente en eso, sino en muchos aspectos que son técnicos, aspectos de interpretación, y como digo, ha sido una propuesta de modificación muy ambiciosa y por desgracia no ha llegado con plazo a este tiempo, y por ello hoy solamente de esta gran modificación, de esta gran propuesta de modificación, solamente venimos a debatir dos de ellas. Y son estas dos porque son las dos de las ordenanzas de tracto anual, es decir, que tienen que estar publicadas antes del 7 de noviembre y, por tanto, tenían que venir a este pleno. Como digo, son de tracto anual y que tienen modificaciones en cuanto al contenido. Por eso, como digo, esta modificación de ordenanza, que será un expediente completo probablemente en el pleno de noviembre, en este pleno solamente viene la modificación de la ordenanza 1, que es la del IBI, y la ordenanza 2, que es la reguladora del impuesto a actividades económicas. Bien, lo primero que quería decir en cuanto a esta ordenanza, pero de manera global, como el resto de las ordenanzas que vendrán en el mes de noviembre, es que este equipo de gobierno se ha comprometido a no subir ni un solo céntimo los impuestos a los preguenses en este ejercicio 2020. Eso es importante decirlo porque las modificaciones que se han hecho todas se pretenden que sean para actualizar, para potenciar o para recoger de alguna manera la intención que desde el Ayuntamiento creemos que se tiene que realizar para poder mejorar nuestro municipio, pero en ningún caso subirle las tasas municipales ni los impuestos y que con ello tuviéramos una situación económica mejor que la que el Ayuntamiento tiene. Como digo, la primera ordenanza fiscal que se modifica es la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles, una ordenanza que supone aproximadamente 5 millones de euros del presupuesto municipal, es decir, sobre el presupuesto consolidado es prácticamente una cuarta parte de nuestro presupuesto. La primera propuesta que se realiza es la corrección sobre el lenguaje inclusivo, que como digo estará en las otras 39 ordenanzas, y además se propone unas bonificaciones por circunstancias sociales que tienen, a nuestra opinión, a la opinión del equipo de gobierno, todo el sentido del mundo. Y es que si algún prieguense ya tenga su vivienda o ya sea su actividad dentro de su vivienda, que por algún desastre natural, ya sea incendio, inundación, terremoto o cualquier otra circunstancia, no pueda vivir en su vivienda principal o donde tenga el desempeño de su actividad, desde el ayuntamiento se le pudiera bonificar ese IBI durante los meses en los que tenga que estar fuera de su vivienda. Esa propuesta que se hace para recoger una bonificación dentro del texto de la ordenanza, según informe de intervención, no corresponde porque tendría que ser una declaración de interés público por parte del Pleno para poder concurrir a esas bonificaciones, pero sin embargo desde Intervención Municipal no abre la puerta hacia la solución para que este tipo de circunstancias se recojan, y es que se recoja alguna línea de subvención, que ya el compromiso es hacerlo para el ejercicio del año 2020, una línea de subvención para equiparar esos meses en los que una persona haya tenido que estar fuera de su casa o fuera de su actividad económica, haya tenido que estar fuera, durante esos meses el Ayuntamiento podrá elaborar unas bases para compensar esos meses de IBI. Es decir, la propuesta se renuncia como tal, como viene literalmente hecha en la propuesta, pero sin embargo el compromiso político sigue estando ahí para sacar unas bases que recojan este tipo de circunstancias sociales para catástrofes que obliguen a las personas a salir de su vivienda. Quiero dejar claro eso, que se renuncia a la propuesta, pero porque la solución que propone el interventor nos parece más que adecuada. Entonces, esta ordenanza número 1 quedaría, por tanto, solamente con la modificación del texto del lenguaje inclusivo, y la ordenanza referida al número 2, reguladora del impuesto de actividades económicas, que supone en el ingreso municipal aproximadamente unos 200.000 euros. Sabéis que este tipo de... saben los preguenses que este tipo de ordenanza fiscal solamente lo pagan las grandes empresas y por eso esa cantidad es relativamente pequeña, de 200.000 euros. Proponemos también dos modificaciones, tres, en este caso si incluimos la del lenguaje inclusivo. La primera de ellas tiene el sentido de fomentar que cualquier empresa que tenga un gran volumen y que, por tanto, pueda ser responsable de pagar esta ordenanza, de pagar este impuesto, se traslade hacia la zona alejada de la población, principalmente hacia el polígono industrial. Al igual que pasaba con la ordenanza número 1, para que el Ayuntamiento pudiera bonificar a esas empresas que se trasladaran hacia el polígono industrial, tendríamos que declarar el interés público de esa actividad. Entonces, el interventor, con el mismo sentido que la anterior propuesta, nos encomienda o nos pide que o nos informa que no se puede realizar este tipo de bonificación que llegaba hasta el 95% hasta el 50% para empresas que se trasladaran su actividad a la zona alejada de la población, sobre todo pensando en el polígono industrial. Esta intención, como digo, también se renuncia, esta voluntad política que hemos querido expresar también se renuncia, y es verdad que desde la Delegación de Desarrollo, desde mi compañero Pablo Ruiz, se está trabajando mucho y muy duramente para sacar incentivos para que las empresas que quieran implantarse de nuevo en el polígono industrial, en la ampliación del polígono industrial, o que quieran trasladarse, para que tengan grandes ayudas, y creo que lo anunciará en las próximas semanas de cara al presupuesto del año 2020. Por tanto, esa propuesta también se renuncia o se deja sobre la mesa, y la modificación, que sí hemos tenido la suerte de que el interventor informe favorable, es el reconocer dentro de las posibles el aprovechamiento de energía renovable, está dentro del artículo 6.6 de la ordenanza número 2, el reconocer que no solamente se bonifiquen a aquellas empresas que tengan placas solares, sino que hay otro tipo de energías renovables muy diferentes que han ido saliendo conforme la tecnología se ha ido desarrollando y que cualquier empresa de las que tengan este impuesto de actividad económica puedan bonificarse por tener esta instalación. Hablo de energía solar, hablo de biomasa y hablo de energía fotovoltaica. Así que, por tanto, esto incrementa otro 10% para las empresas que instalen este tipo de energía y que no sea obligatorio por el sentido de su propio negocio, de su propio trabajo, y que finalmente podrá acumularse hasta un 95% con todas las bonificaciones que hay en la ordenanza número 2. Así que, por nuestra parte, creo que ha quedado suficientemente claro que, aunque la intención política, renunciamos a la propuesta que se hace aquí por los informes de intervención, la voluntad es que tanto el IBI, tanto las circunstancias sociales relacionadas con las catástrofes del IBI, como el traslado de empresas, de grandes empresas al polígono industrial, van a estar trabajadas o va a seguir haciéndose ese fomento por parte de la actividad política, por otras líneas, porque creemos que son dos sentidos políticos, estratégicos, importantísimos para nuestra ciudad.
Gracias. ¿Entiendes de intervenciones por parte de Ciudadanos?
A favor, nos vemos.
Por el Grupo Socialista, por favor, tiene la palabra su portavoz.
Gracias, alcaldesa. Bueno, al final, ¿no?, se ha vendido la bonificación, pero no hay bonificación. Es decir, me sorprendía, al Grupo Socialista nos sorprendía, que ustedes que llevan tanto tiempo en el Gobierno, me ha extrañado que no supiesen que de esta forma esto no se podía traer, sino que tenía que ser con unas subvenciones. El fondo, pues por supuesto, es bueno, y de hecho, no sé si recuerdan que ya se metió en unos presupuestos una bolsa de emergencia para este tipo de situaciones, pero nunca se llegó a regular, que eso es una de las cuestiones en las que sí es necesario, viendo además pues lo que se tarda administrativamente en que un expediente esté completo, si se quiere poner para el año que viene, pues de ir pudiéndolo redactar pronto para que haya una convocatoria, no solo de esos casos que ustedes han expuesto, sino de otros casos que también pues son interesantes que puedan estar incluidos. Modificar el IBI, pues, además así se lo trasladamos y se lo trasladé personalmente a la alcaldesa, que no íbamos, hemos estado en el Gobierno, aspiramos a estar, sabemos la situación de las cuentas y no se pueden vender cosas que no se pueden hacer, y la realidad económica del ayuntamiento pues está bastante ajustada, ¿no? El margen es bastante pequeño, por lo tanto bonificaciones que de verdad ayuden a personas o a colectivos o situaciones en las que no se pueda hacer frente al pago de los impuestos. Así que, bueno, a favor de esa modificación, que sí se permite, y, por supuesto, a favor, cuando corresponda a la hora de hacer el presupuesto municipal, de incluir esa convocatoria de subvenciones y otra que desde el Grupo Socialista también se propondrán, entendiendo que no se podían hacer dentro de la ordenanza.
Para cerrar el turno de intervenciones. Pues nada, primero, muchas gracias, sobre todo por la coherencia que se ha visto en este debate de ordenanzas fiscales. Únicamente hacer un inciso, creo que es un tema que creo que es positivo por parte de todos los grupos que estamos aquí sentados. Siempre digo que el Ayuntamiento de Priego ha llegado a tener en las bonificaciones de las ordenanzas fiscales los máximos de todos. Los diferentes grupos políticos a lo largo de los últimos años, las diferentes corporaciones, se han metido todas las bonificaciones que muchas veces ahora están saliendo a la luz, quiero decir, de familias numerosas, por circunstancias sociales, circunstancias económicas. Creo que nuestras ordenanzas básicas, las del IBI, las del IAE, las de todas, tienen todas las bonificaciones que la ley te permite. Quiero decir que creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Priego hace muchos años que lo ha hecho muy bien, y teniendo que tener en cuenta también que nuestra situación fiscal, si vemos a nivel de tributario con el resto de todos los municipios de la provincia de Córdoba, de nuestro tamaño e incluso menores, tenemos un nivel muchísimo menor en cuanto a los tipos del resto de los municipios. No quiere decir otra situación que, bueno, que hemos sido siempre muy respetuosos con esta cuestión y que hemos intentado siempre, como estaba diciendo el portavoz del Grupo Socialista, beneficiar las circunstancias especiales, sociales y económicas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que lo que hace falta es intentar también meter este tipo de cuestiones, que es verdad que la ley no te lo permite porque es muy estricta, como bien ha dicho el interventor, en cuanto a las bonificaciones, poder ir desde el punto de vista de subvención en aquellas situaciones que sean necesarias. Este mismo año hemos vivido alguna cuestión con algún incendio y algún tema de este tipo y es difícil hacerlo, sobre todo de forma ágil a la hora de solucionar el problema, ¿no? Así que se lo agradecemos a todos y se entiende aprobada en este caso la ordenanza que tiene el informe favorable. Pasamos al expediente 16.846, declaración de no disponibilidad de créditos para garantizar la financiación de la aportación municipal a la obra del Profe 2019. Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, viene este expediente que, como expliqué hace un par de meses cuando vino al pleno del mes de, creo que fue del mes de septiembre, este expediente parecía un asunto más bien técnico que político y era para poder garantizar que el Profea para el año 2019 tenía financiación suficiente y aportación municipal suficiente para poder acometerlo. Esa es una exigencia por parte de quien nos transmite el Profea, de Junta Andalucía y de la Diputación de Córdoba, y por tanto se hizo, mientras no estuviera firmado el préstamo municipal, se hizo esta modificación. No se gastaban, se cambiaban créditos que estaban financiados con aportación municipal por créditos que estaban financiados con el préstamo en tanto en cuanto no se firmara el préstamo. Así que ahora corresponde lo contrario, corresponde revertir esa propuesta que se hizo y que estos 142.009,48 euros que estaban por diferentes partidas vuelvan a estar financiados con financiación con aportación municipal y en las partidas que van en el Profea se financien con el préstamo. Y con el permiso de la alcaldesa y aprovechando que estamos en el pleno, me gustaría informar también de que el préstamo ya se ha firmado y que tiene una cuantía de 755.974,85. Es un préstamo que se ha hecho a 60 meses, a 5 años y que está hecho al Euribor más 0,45%, que traducido significa un préstamo que en los 5 años de vida tendrá aproximadamente unos intereses de 1.200 euros. Es decir, cuando la gente oiga que el Ayuntamiento de Priego sigue pidiendo préstamos e intenta refinanciar inversiones como esta, no pensemos que estamos aumentando la deuda municipal, no pensemos que estamos haciendo, volviendo a épocas en las que los intereses eran tremendos, sino que estamos hablando de ejercicios, de operaciones que nos permiten, por muy poco crédito, por muy poco interés, tener flexibilidad para inversiones tan importantes como en este caso son el Profea, pero también son los vestuarios, son los parques y son muchísimas otras cosas que podremos hacer en estos meses, pero que también están vinculadas para el ejercicio 2020. Es decir, cualquier inversión financiada con un préstamo no hay que ejecutarla en el ejercicio presente, sino que se puede pasar al ejercicio 2020, y creo que estos 755.000 euros, casi 760.000 euros, los preguenses van a notarlo muy profundamente porque trae obras muy interesantes para toda la ciudadanía.
Se entiende aprobado en este caso. Ay, pero este no lo ha sometido a votación todavía, ¿verdad?
Intervención.
Hay que comer un expediente bastante normal, ¿no? Al ciudadano. ¿Por el Grupo Socialista?
A favor, y además se ejecutará todo casi en el año que viene, teniendo en cuenta
la
fecha en la que estamos.
El Grupo Popular, se entiende aprobado el expediente. Pasamos a mociones, al expediente 21.327. Mociones de grupos políticos, en este caso pues la moción correspondiente al Grupo Popular, que tiene una enmienda y además una situación y además una modificación que acaba de presentar el Grupo Socialista, y la palabra en este caso al portavoz para que explique la situación de esta moción.
Bien, simplemente la moción la va a defender mi compañero José Guzmán, pero hay una enmienda que ha sido aceptada por parte de Ciudadanos. Y ahora mismo el Partido Socialista, justo antes de empezar el pleno, nos ha hecho un par de rectificaciones. Así que, si les parece a los grupos, el Grupo Popular lee el texto original y que Ciudadanos exponga su aportación y que el Partido Socialista exponga también su aportación y se consensúa o se vota un texto final, porque esta moción no tiene un sentido de moción, sino más bien de declaración institucional por el asunto del que se trata. Así que, si os parece, lo expone mi compañero con el texto original.
Muchas gracias. Moción para la declaración institucional en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba de apoyo y reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Ante los graves disturbios que en los últimos días se están produciendo en distintas ciudades de Cataluña, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba reafirma su rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución, la legalidad vigente y los principios, derechos y libertades que de ella emanan. Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con los Mossos de Escuadra, vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto constatada la fortaleza y vigencia del Estado de Derecho. Resulta imprescindible en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la legalidad vigente, así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos, mostrar el reconocimiento de todos los españoles a la ejemplar y abnegada labor que llevan a cabo estos servidores públicos. Por ello, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba declara su firme condena de los actos violentos protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña. Manifiesta su solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y muestra su apoyo incondicional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como a la Policía Autonómica Catalana y, en especial, a todos sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones por su impecable labor y profesionalidad demostrada para defensa y protección de los derechos y libertades de todos. Acuerdo. Primero, suscribir por parte de todos los grupos políticos municipales que conforman la Corporación Municipal de Priego de Córdoba el anterior texto.
A este documento, a esta moción se le ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Ciudadanos y tiene la palabra su portavoz.
Desde el Grupo de Ciudadanos presentábamos una enmienda porque vemos gravísimo la propuesta de resolución para pedir la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña, suscrita por algunos grupos en el Parlamento de Cataluña, ¿vale? Muchos de los episodios acontecidos en estos últimos días en Cataluña dejan de tajante la existencia de células radicales dentro del movimiento independentista. El Gobierno de Cataluña, lejos de defender un espacio de convivencia y de estabilidad social, ha generado un escenario insostenible aún sin cabe, negándose a condenar las acciones de estos grupos violentos. De ahí que nos sumáramos a la moción presentada por el Grupo Popular, mostrando nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Policía Autonómica, reconociendo la gran labor que están llevando a cabo y proponiendo desde mi grupo que se añada a la anterior moción un último punto de instar desde el Pleno de la Corporación al Gobierno de España a realizar el requerimiento previo al presidente de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución.
Muchas gracias. El Grupo Socialista también tiene alguna modificación al texto.
Sí, pero no de fondo, porque estamos totalmente de acuerdo en apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero para hacerla más amplia hay que poder representar, incluso matizar. En este caso, simplemente es como abajo sí viene Policía Autonómica Catalana, pero en el encabezado de la moción, pues sustituir, dice, realizar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, donde se incluirían a los Mossos, que también hay que recordar que han sufrido ataques por parte de los violentos, por lo tanto, reconocer también y apoyar la labor que están desempeñando una fuerza de seguridad. Entonces, cuerpo y fuerza de seguridad ya entraría todo en Cataluña, entraría tanto Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos de Escuadra. En el párrafo segundo dice, frente a la barbarie de quienes perturba la convivencia pacífica entre los españoles en Cataluña, porque además un problema focalizarlo, no internacionalizarlo, sino focalizarlo donde no solo lo sufren quienes los españoles que viven allí, sino también los turistas que nos visitan, las empresas que también están sufriendo pérdidas. Entonces, esa convivencia pacífica en la comunidad autónoma de Cataluña. Y después en el párrafo que no lo habíamos visto, era las fuerzas coordinadas, ¿no? Las cuerpos y fuerzas seguras del Estado coordinadas junto a los Mossos de Escuadra. Y era simplemente de esas matizaciones que hacía el Grupo Socialista, que por supuesto apoya esta moción.
Muchas gracias. Finaliza por parte del Grupo Popular.
No, simplemente que con esas correcciones que hace por parte de los dos grupos y como tiene sentido de declaración institucional, suscribimos nuestro grupo también ese texto y, por tanto, que el apoyo unánime de los tres grupos de este ayuntamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad vaya claro, porque creemos que estamos viviendo una situación muy difícil, pero quien está demostrando defender el interés de todos, sobre todo, son los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Perdón, pero el Grupo Socialista apoya el texto que presenta el grupo con las matizaciones que se hacen, pero no apoyamos
el requerimiento referente al
que se está haciendo por parte de la de Ciudadanos.
Sí. Por tanto, lo sometemos a votación cada uno de los puntos. Nosotros, al aceptar la enmienda, se hace votación, se solicita votación separada y se pronuncia en los grupos, entiendo. El Grupo Ciudadanos.
Yo a favor de.
El Grupo Socialista a favor de la primera y en contra de la segunda, y el Grupo Popular a favor de las dos. Se entiende aprobada la moción. Como asunto urgente fuera del orden del día, lo que anteriormente estaba comentando mi compañero, en este caso el reconocimiento extrajudicial de crédito del Patronato de Ciudad Carlos Zamora, que es una cantidad de material de oficina por importe de 43,50 euros. Se declara la urgencia y se aprueba en este caso ese reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿De acuerdo? Y pasamos a la segunda parte del pleno, relativa a información y control. El expediente 21.328, correspondencia, comunicación y protocolo. Como decimos al principio, con el tema de dar cuenta al Pleno, nos comunicaban desde Secretaría que diésemos cuenta al Pleno de los convenios firmados durante estos 5 meses. Lo que vamos a hacer es una lectura rápida y ya está, no otra cosa. Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Jazz para la organización del 4º Festival Nacional de Jazz, Jazz Andaluz. El convenio de asociación de feriantes de Córdoba, de Priego de Córdoba, Feria Real 2019. El convenio de colaboración con Lugar Sur, ejercicio 2019. El convenio de colaboración con Albasur, ejercicio 2019, el convenio con la Federación Feras, ejercicio 2019, el convenio con ACA, Asociación de Centro Comercial Abierto, el convenio de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Priego de Córdoba, el convenio con la Asociación Afopriego, el convenio con la Asociación Una Vida en Confección, el convenio con RELAS, que es el convenio que se ha hecho con el tema de salud en el municipio de Priego, el convenio de atención temprana con la Junta de Andalucía, el convenio de diputación sobre tu primer empleo, el convenio con las entidades deportivas, Boca Junior, Fútbol Sala, el Calvario, el Priego, el CD Priego, el Prieguense, el Priego Tenis de Mesa, el Valletemanía, el Club Baloncesto Trompa, el Club Fútbol Senior, el Club UMAX Trail, el Club de Tenis de Campo, el Club Motocross, el Arenal. Esos son los convenios que se han firmado en este momento y para que se tenga en cuenta. El número 2 es el expediente 21.017, que es control del decreto y resoluciones de la alcaldía, y su delegado fue la Comisión de Hacienda desde la 9.428. Sí, perdón, me he ido directamente al capítulo de control de decreto. En el capítulo de felicitaciones. A Rocío Ballesteros Ocampo, estudiante de diseño de moda, por haber obtenido el premio a la mejor colección CODE 41 Talent, Semana de la Moda de Sevilla, celebrada el 29 de septiembre, del 29 de septiembre al 1 de octubre. A Emilio Rodríguez Serrano, ingeniero informático, afincado en Barcelona, por haber sido proclamado vencedor del proyecto Prometeo del certamen internacional Call of Code, impulsado por el gigante tecnológico estadounidense IBM. A la almazara familia Llévenes García, por haber sido reconocida en varios premios en su marca Canolí, Epicur y Espasur Gold. A la marca Elen Piedro, de la empresa Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, amparada de la denominación de origen, por su último reconocimiento. a Chema Jiménez del Caño por haberse proclamado campeón de España de triatlón G20-24. A López Ruiz López por haber sido elegido nuevo presidente, bueno, es el alcalde de Innaja, por haber sido elegido nuevo presidente de la Mancomunidad de la Subbética, esperando que siga trabajando por el bienestar de la comarca, esta comarca cordobesa de la Subbética. Y en el capítulo de pésame a la familia de Aurora López Ramírez, la trabajadora de GEIS, de ayuda a domicilio, por su reciente, en este caso, fallecimiento, como todos sabemos. ¿Alguna cuestión, alguna felicitación, pésame, alguna?
Sí, creo que se nos ha pasado, si no he escuchado mal, ya que hemos felicitado a López, a Juan Pérez también como presidente del GDR.
Estaba pensando en este momento, lo que pasa es que no sabía si en el último consejo, si en el consejo se había aprobado ya definitivamente su nombramiento, exactamente, el alcalde de Lucena como presidente del Grupo de Desarrollo Rural. Bueno, no hay nada más de la comunicación. El número 2, como decía anteriormente, el contrario de decreto. Desde el 9.428 de 17 de septiembre al 10.962 de 22 de octubre. Sí, pasaron todas por la Comisión de Hacienda. Y pasamos, sin nada más, al último punto del orden del día, que es el correspondiente a ruegos y preguntas. Y comenzamos en este caso turno de ruegos y preguntas. Comienza.
Sí, a ver, yo tengo dos preguntas, no sé si a Mercedes o a Luis Miguel, para hablar del tema, si se ha avanzado algo en la mesa de suicidio y qué se ha hecho en estos últimos meses.
Hemos tenido una reunión hace cuestión de un mes, poco más o poco menos. Lo primero que se ha hecho es organizar el trabajo, porque si bien se había reunido algunas veces la mesa de suicidio, no se había plasmado nada sobre papel. Sobre papel no había nada plasmado, según todo lo de la mesa de suicidio. Entonces, se quedó que íbamos a tener otra mesa el día 15 de noviembre a las 8:30 tenemos otra nueva mesa, donde cada uno de los componentes de la mesa se nos dio, por así decirlo, un trabajo para que en esa mesa se ponga sobre la mesa, mejor nunca mejor dicho, se consensúe y se vaya todo estructurando y vamos a tengamos un protocolo de actuación, acciones que se tengan que ir haciendo, formativa, y también lo que se acordó es también tener una pequeña partida para el tema, porque no había ninguna partida sobre el tema. Así que el 15 de noviembre tendremos la próxima mesa.
Vale, y la segunda pregunta va para la concejala de Sanidad. ¿Qué medidas se han tomado desde la delegación para paliar la infección en el refugio Gatuno? Bueno, gracias. Se está haciendo un estudio de todas las colonias de gatos que hay. Estoy esperando a que me las den. Estoy hablando del refugio Gatuno, la infección que se hizo público por parte de Mascotas de Priego de que había una infección de hongo en el refugio Gatuno. ¿A eso me refiero?
No, a mí no me ha llegado.
El refugio de Gatón no es municipal, ¿eh? Es privado de la asociación. Es decir, está en la casa de una de las las componentes, que no es algo municipal. Quiero decir, no enteraremos de cuál es la situación.
No, es que, hombre, digo, sí, aunque no sea municipal, sí que desde Sanidad, sí. Si se hace público que hay una infección de este tipo, yo creo que desde Sanidad tendremos que actuar.
No, tener en cuenta que estamos hablando de una casa privada, de un recinto privado, pero es decir, no es nada público. Ellos tendrían que haber actuado, imagino que no habrá ningún problema, pero a mí no me han vuelto a decir absolutamente nada sobre esta cuestión. De todas formas, Luis Miguel, creo que quiere decir algo sobre este tema.
Si hubiera algún tipo de problema de plaga en algún domicilio particular, lógicamente el ayuntamiento no puede actuar. El ayuntamiento, si acaso, lo que tendrá que denunciar es el acto y proceder a que se proceda a una inspección por parte de los servicios de la oficina local agraria donde están los veterinarios oficiales que tienen que actuar. Nosotros en ese sentido no podemos actuar en un sitio donde. Y de hecho, hace muy poco, hace un par de semanas, estuvimos con la, no sé si era presidenta o una de las componentes de Mascotas de Priego y no nos trasladó nada.
¿El portavoz?
Sí, queríamos. Se ha estado hablando de convenio
Y queremos saber, porque se quedó pendiente cuando se hizo el cambio de la corporación, estaba pendiente la firma de un convenio con una familia con el tema del plan de inversiones de la Diputación de Córdoba. Para la obra que quedaba pendiente estaba la firma del convenio, no sé si recordáis, con la familia. Entonces, no sé si se ha firmado, está firmado ya, teniendo en cuenta el plazo que tenía la obra de finalización en diciembre.
Lo digo porque es que llevamos unos días con este tema. Vamos a ver. Primero se ha solicitado una ampliación de plazo, porque se ha solicitado ampliación de plazo a todo el mundo, porque eso, como bien sabes, son planes provinciales y está viendo la Diputación un atasco bastante importante con esa cuestión. De forma que se ha llevado prácticamente, bueno, al día de hoy, los datos que nos daban ayer es que, bueno, más, casi el 50% o 40 y tantos% han solicitado prórroga de el mandato anterior porque no se han podido finalizar. Entonces, pues, al amparo de esta situación, nosotros hemos pedido la prórroga para evitar cualquier tipo de cuestión. Ya está solucionado, pero sí les digo que ha dado bastante estrecha el tema. Se tomó un acuerdo de una forma en la cual pues se llevaba con la familia, con el tema de compensación de IBI, pero si estuviese aquel interventor, se había hecho como bonificación de IBI. De forma que como bonificación de IBI, como hemos dicho con anterioridad, no se podía hacer. Entonces, pues, a pesar de que siempre ha habido un problema de que no estaba toda la familia, además, había una persona que se hizo ya responsable. El técnico del área, además, ya llegó al acuerdo con todos. Cuando se va a firmar el documento, se dice por parte de intervención que eso no se puede hacer como bonificación de IBI. Desde la Secretaría del Ayuntamiento, en este caso, además, la persona que ha estado llevando ese tema es Rosario, de forma que si en un momento determinado le doy la palabra, ella lo puede explicar bastante mejor. Quiero decir, entonces, recuerdo un caso que había ocurrido parecido y que se había solucionado por un convenio. Entonces, lo que ha hecho ha sido redactar el convenio. Si quiere, Rosario, explícalo. Sí, bueno, ya está. Se ha redactado un convenio para el tema hacerlo por una compensación y no hacerlo por una bonificación. Entonces, bueno, ya está finalizado, digamos, ese escollo que teníamos.
No, es que como había estado hablando de los convenios que se habían hecho y ese estaba pendiente de poder firmarlo, entonces han pedido el aplazamiento de la ejecución de la subvención. Que ven que no pasa nada por pedir los aplazamientos. No, hombre, como fueron tan críticos hace unos meses con eso, pues para eso están los aplazamientos, para eso están esos mecanismos que establecen las subvenciones para que se puedan ejecutar de la mejor forma posible. Y otra cosa que queríamos, porque Juan, que no puede acompañarnos hoy, estaba pendiente también con el tema de la osmosis del poleo, que se quedó encargado todo y comprado, pero no sabemos si está funcionando a día de hoy el sistema, a ver qué le hace falta y cuándo va a estar operativo, teniendo en cuenta que hace ya casi 5 meses que se quedó.
Le doy la palabra en este caso al concejal de obras que explique sobre la cuestión.
Sí, bueno, el tema de los músicos, como bien sabe, se hizo a medias, quedaba una parte por ejecutar, es una falta una bomba. Y entonces, bueno, pues ya está, no había crédito porque no había partida habilitada específica para eso, una modificación de crédito con todo lo que conlleva, ya está encargado, yo creo que en los próximos días se podrá instalar, lo que sí es cierto que eso tardará unos meses en ser efectivo, ya que ahora hay que empezar con pruebas, hasta que Sanidad realmente, bueno, pues los análisis de los resultados convenientes. A partir de ahí, bueno, veremos qué resultado da. Sabéis que hay diferentes opiniones sobre el sistema que se ha cogido. Y bueno, yo creo que al final las pruebas serán las que nos dicten si realmente es efectivo o no es efectivo. Y sobre todo qué cantidad de agua, porque al final lo que hace es depurar agua, tirar agua. Sí tenemos ya previsto todo el tema de ese agua que se desperdicia, mandarla al regadío. Y simplemente pues esperar que se instale y esperamos que sea en pocos días.
Y que llueva. Y que llueva. Que es importantísimo teniendo en cuenta que es un manantial y con cuanta menos agua tiene, pues más cantidad de nitratos y está más concentrado. Entonces, si están encargadas, esperamos que en unos meses puedan estar. Y preguntar también, ya que estamos hablando de una aldea, preguntar a la señora alcaldesa si ha tenido alguna reunión o algún encuentro. En campaña electoral usted hablaba de crear una ELA en las Lagunillas, y ver si ha tenido ya alguna reunión al respecto para este tema.
Bueno, Es verdad que tuvimos varias reuniones con esta cuestión. Como natural, se le trasladó tanto a Lagunilla, donde lo habíamos comentado, como en el caso de Zamorano, a los dos, que esto es una iniciativa de la propia aldea, no una iniciativa que pueda tomar el ayuntamiento. En Zamorano es verdad que se habló en una reunión con la Asociación de Vecinos de Lagunilla, perdón, de Zamorano, con Lagunilla exactamente igual. Yo este verano, cuando he estado en varias ocasiones, pues se lo he dicho, digo, mira, esto es una iniciativa vuestra, porque es verdad que la situación que ahora mismo existe en Lagunilla pues es muy preocupante. Estamos hablando de una aldea muy grande y que, sin embargo, pues la dotación económica, yo siempre he dicho, creo que en esto está usted de acuerdo conmigo, no podemos tener municipios de 500 o 600 habitantes con muchísimos derechos, tanto de financiación como de todo, y luego encontrarnos con aldeas nuestras de 500 o 600 habitantes que no tienen derecho a nada, porque prácticamente es que es imposible desde la centralidad de este municipio dotarlos de todo lo que necesitaría un municipio, con un lugar como Lagunilla, una aldea como Lagunilla. A ellos se le ha dicho, a la Asociación de Vecinos y demás, que deberían de sentarse y plantear una opción. Yo siempre he dicho lo mismo con las entidades locales autónomas. Aquí hay dos opciones. O se nos da una financiación suficiente a los municipios con aldeas para que estas aldeas tengan una salida, o desde luego la situación de las entidades locales autónomas, que es una injusticia, pues la verdad es que se convierte en lo más justo del mundo. Porque ¿qué diferencia tiene Castilla de Campos con Lagunillas o con Zamorano? Entiendo que ninguna. El mismo número de habitantes, la misma situación, y sin embargo nos encontramos con una diferencia de ingresos tremenda. Entonces, pues la verdad es que nuestro planteamiento siempre ha sido el mismo. O se plantea una refinanciación, y creo que eso no nos corresponde desde luego a nosotros, pero sí le corresponde a las diferentes instancias, y usted lo ha dicho y yo lo digo continuamente, que existe tanto en Diputación como en la Junta de Andalucía como en el Gobierno Central, que alguien viene. Tendremos que darnos cuenta de que si hablamos tanto de la España vaciada y la de la despoblación, nuestros municipios con aldeas son los primeros que tienen que tener una financiación suficiente, porque nosotros con 80 o 90 mil euros, que es lo que le dan al Ayuntamiento de Priego, desde la Diputación, encantados de que nos venga ese dinero. Quiero decir, para 21 aldeas o 27 núcleos de población que tenemos, la verdad es que no nos saca de nada. De forma que nosotros sí se lo hemos dicho a las asociaciones, tanto a una como a otra. Creo que en este sentido, creo que Zamorano está, en este momento estaría mucho más interesada que Lagunilla, por lo que vemos. Pero si no, lo que vamos a seguir reivindicando en la Federación Andaluza y en donde tengamos que ir es una financiación, y que no se nos haga siempre la referencia de que somos mayores de 20.000 habitantes, porque en nuestro caso no somos un municipio normal mayor de 20.000 habitantes. Hace unos días, cuando estuvieron aquí los compañeros de Alcalá la Real, fue una de las cuestiones que les transmitimos, que lo hiciesen referencia en su corporación, porque el Alcalá la Real es un municipio que está en la misma situación que nosotros, con un montón de aldeas, mayor de 20.000 habitantes y sin ningún tipo de poder hacer nada en las mismas. Así que creo que yo en eso, en este tema, sí, lo único que les pido, os pido, en este caso al Grupo Socialista, Ciudadanos también, pero quiero decir al Grupo Socialista, porque entiendo que bueno, tiene ahora mismo, está gobernando en España, está en esta situación y está gobernando muchísimas instituciones, que podamos hacer una piña para reivindicar el tema de los municipios mayores de 20.000 habitantes con aldeas. Porque creo de verdad que es una injusticia que ya es momento de solucionarla.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero claro, en campaña electoral es que el Grupo Popular anunciaba o vendía que iba a impulsar, que iba a liderar la creación de una isla en la Lagunilla, sabiendo las dificultades, y ahí es donde iba, sabiendo las dificultades que había, la inviabilidad real económica de este ayuntamiento para poder llevar a cabo esa iniciativa. Por eso ahora se descarga en los vecinos, que difícilmente saldrá. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, porque es difícil para un ayuntamiento como Priego poder mantener una atención de calidad a los servicios básicos y prioritarios que tiene la aldea. Otra de las preguntas ligadas también con la isla, si el Ayuntamiento de Priego va a revisar el convenio con la isla de Castilla de Campos.
En este momento no lo hemos planteado, pero ¿por alguna situación especial o siempre se está que el convenio se reitera casi siempre y en la última vez sí hubo una serie de modificaciones, pero era porque fue cuando ellos se integraron dentro de Premasa y por la situación que tuvo la empresa de aguas de Priego con el tema de que entraron dentro de la empresa y se tenía que haber pedido autorización y se le pidió el estudio de costes a la empresa Aguas de Priego, pero desde entonces, ahora mismo nosotros no tenemos ninguna reivindicación por parte de la AELA de ninguna modificación al día de hoy. También es verdad que bueno, yo no me he reunido porque además justo ha sido padre y demás y ha estado de baja este verano, ha estado un poco quitado de en medio, digamos, y no me he sentado con él, pero no sé si tiene alguna reivindicación que yo desconozco.
No simplemente para conocer, si había cambiado o iba a cambiar, en este caso las asignaciones que desde el ayuntamiento se iban a realizar, de las transferencias que cada año se realizan a la AELA, si se iban a modificar durante este mandato esa situación. Y la última pregunta que va a la presidenta del área de Cultura, preguntarle para que pueda informar a este grupo municipal y al Pleno de la Corporación de los criterios que se han seguido para rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de la apertura de la Casa de la Juventud y adjudicar a otra empresa ese servicio, teniendo en cuenta que había un trabajador que pertenecía a un centro especial de empleo y que está solicitando ahora también su readmisión. Y la dificultad que se le genera a la nueva empresa que no tenía conocimiento de esa situación.
Sí, pero no le voy a dar la palabra a la presidenta de Cultura, se lo voy a dar en este caso al portavoz, que es prácticamente junto con el concejal de Juventud los que han llevado esta cuestión. Tiene la palabra el señor portavoz.
Como se suele decir, algunas veces le agradezco que me haga esta pregunta, porque es verdad que es un asunto que a mí personalmente me ha traído de cabeza durante la última semana, que me cabrea profundamente que sea un asunto político y que además muchas de las cosas que se dicen son medias verdades, y le agradezco que me dé la oportunidad de explicarlo hoy aquí. Aquí hay que separar dos cosas muy claras. Hay que separar el asunto del antiguo contrato de la Casa de la Juventud, el antiguo contrato de gestión de la Casa de la Juventud, y la solicitud de subrogación del trabajador que prestaba el trabajo contratado por la empresa que gestionaba antes ese servicio. Me gustaría remontarme al 21 de junio del año 2018, fecha esa en junio de 2018 en la que se publica el pliego a la cual concurren 5 empresas, una de Córdoba, una de Málaga y 3 de Priego. La empresa adjudicataria Integra, MGSI, una empresa de Málaga, y lo hace por 9,90 euros, quédense con ese dato, 9,90 euros más IVA por una cantidad de horas. La empresa que resulta adjudicataria en este procedimiento, la empresa que queda segunda, que a partir de ahora me voy a referir a ella como una autónoma preguense, por no dar su nombre ni su DNI, esta autónoma preguense no está de acuerdo con este concurso, con esta licitación, y presenta un recurso de reposición en plazo legal y recurso de reposición que nunca se contesta. Nosotros por aquel entonces éramos un grupo de la oposición, como cualquier grupo que está en la oposición, y un ciudadano, en este caso una autónoma preguense, nos pide amparo, nos pide solicitud, y nosotros en ese caso preguntamos y no sabemos ninguna razón por la cual este recurso de reposición no se contesta. Ese recurso de reposición se rechaza o se caduca por silencio administrativo. En este caso, el silencio administrativo se considera negativo. Nosotros entramos a gobernar el 15 de junio de este año, del año 2019, y cumpliendo con el compromiso que habíamos tenido con esta empresaria, pues le pedimos a la persona que había sido secretario de esa mesa, le pedimos que responda, aunque sea fuera de plazo, a este recurso de reposición. El día 18 de junio, solamente 3 días después de que entráramos a gobernar, la empresa solicita la prórroga. Hay que decir que esa prórroga sería para el 30 de septiembre. Nosotros, en cualquier caso, podemos aceptar o no una prórroga, es decir, no estamos obligados a aplicar una prórroga a un contrato, pero sobre todo, teniendo en cuenta que teníamos dudas como grupo de la oposición y ahora como gobierno, porque no existía un acta para la adjudicación en el expediente, porque no se había resuelto ese recurso de reposición, todavía no se había resuelto, pues nosotros decidimos que no se prorrogara ese servicio. Eso implicaba que si no se prorrogaba ese servicio, automáticamente la Casa de la Juventud en horario de tarde se cerraba. Al final, el recurso de reposición, todo hay que decirlo, el día 2 de octubre se firma ese recurso de reposición, ese informe por parte del secretario de la mesa, y es favorable con respecto a los intereses del ayuntamiento. Es decir, el recurso dice que es conforme a derecho. Pero hasta ese momento, hasta el momento en el que nosotros decidimos no aplicar la prórroga, ese recurso todavía no estaba hecho y, por tanto, no teníamos claro si estaba conforme a derecho o no la adjudicación y, por tanto, optamos por no aplicar esa prórroga. Como digo, teníamos la opción de cerrar la Casa de la Juventud o contratar a la persona que había desempeñado el trabajo de apertura de la Casa de la Juventud desde el año 2012. Es decir, desde el año 2012 hasta este año 2018, esa misma persona que presentó el recurso de reposición, esa misma persona que en este caso estaba reclamando esa adjudicación, había estado prestando de manera satisfactoria, de manera correcta, el servicio de apertura de la Casa de la Juventud. Y, por tanto, optamos por hacerle un contrato menor, durante contratando una serie de horas, una bolsa de horas, un contrato menor, en tanto en cuanto el ayuntamiento redacta el pliego técnico y administrativo, modifica todo lo que saben ustedes que tiene la ley de contrato y nos podríamos ir a 4 o 5 meses sin que el servicio de la Casa de la Juventud estuviera abierto. Es decir, esa es la realidad. Nosotros no pretendemos hacer nada a dedo y no pretendemos hacer nada que perjudique un servicio y, por supuesto, mientras este ayuntamiento tenga disponibilidad económica, no pretendemos suspender un servicio y cerrar un servicio. Como digo, esa persona se elige porque tenía experiencia y porque sabíamos que prestaba bien el servicio. Y, como decía, quería corregir un dato que ha aparecido en redes sociales, y es que decían que el servicio se había prestado más caro, 5.000 euros más caro. Aquí tenemos la adjudicación que se le hace a la empresa Integra, son 13.118 euros por 1.095 horas. Total, como digo, 13.118 euros. Aquí tenemos la adjudicación, que, como digo, a una bolsa de horas que no tienen por qué desarrollarse, de 17.932, que se hace, pero no por 1.095 horas, sino por 1.480 horas. Si miramos, ¿recuerdan el dato original que les dije de 9,90 euros la hora? El precio sin IVA de la hora de esta oferta es 9,88. Prácticamente el mismo, pero si tenemos que valorarlo, no es superior. Es inferior, aunque sea solamente 2 céntimos. Por tanto, yo le afeo un poco al Grupo Socialista el que diga que es 5.000 euros más caro, porque no son 5.000 euros más caros. Son 400 horas más de lo que se contrataba por este pliego y, por tanto, por eso el cómputo general era más alto. Como digo, este dato es importante. Ese asunto, el por qué nosotros elegimos a ese contratista, por qué elegimos a esta autónoma preguense, es un asunto que, a mi opinión, creo que está suficientemente justificado, que va por un lado, y por el otro lado está el asunto de la subrogación del trabajador. Yo he de decir que en este asunto le hemos puesto todo el empeño político, pero tenemos que ser muy cautos y muy razonables con este asunto. Este trabajador ha desempeñado su trabajo en la Casa de la Juventud durante un año para una empresa privada. Este trabajador, porque esta empresa tiene esta capacidad o ha tenido esta buena pata, presenta una subrogación por la cual, si el ayuntamiento presta ese servicio, si no es con medios propios, sino con otra empresa o no dispone de esos medios propios, tiene la obligación de subrogar al trabajador. Saben todas las personas que estamos aquí presentes que desde prácticamente el año 2009 que se abrió la Casa de la Juventud, el servicio de la Casa de la Juventud siempre lo han ido desempeñando distintas empresas o indistintos autónomos. Esto implica que nos obligaría a dos cosas: a que suspendiéramos el servicio durante un año, como así mismo lo dice, para evitar tener que subrogar al trabajador, o hacer de facto a este hombre trabajador público del ayuntamiento de por vida. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos ninguna voluntad política de cerrar la Casa de la Juventud, ni tampoco tenemos ninguna voluntad política de que una persona, simplemente por el hecho de que haya estado un año trabajando para una empresa, sea funcionario de por vida. Creemos que quien entra a trabajar para un ayuntamiento tiene que hacerlo a través de unas pruebas selectivas y de una manera diferente. Como digo, este asunto es un asunto importante, un asunto que, desde luego, es de estos asuntos que sabe perfectamente el señor Mármol, que ha sido presidente de esta corporación. Es un asunto que no se debe hacer con prisa, que no se debe hacer con imprudencia. Yo se lo he dicho innumerables, diría decenas de reuniones al interesado. Se lo dije que esto no iba a ser rápido, pero creo que la prisa en este caso le ha podido al interesado y creo que la imprudencia le ha podido al Grupo Socialista, porque nosotros estamos cumpliendo todos los pasos para que la legalidad y para que los intereses del Ayuntamiento se defiendan. Y así ha pasado por Junta de Gobierno del día, si me permiten, el día 17 de octubre pasó por Junta de Gobierno, dando cuenta de ese escrito de la empresa Integra, hablando de la subrogación del trabajador, y se le ha dado comunicación el día 24 de octubre, en este caso a la autónoma prieguense, de este hecho. Hay que decir que somos muy cautelosos con este asunto. Cualquier empresa que preste un servicio en este ayuntamiento, si le reconocemos la subrogación a este trabajador, estaremos haciéndonos una trampa nosotros mismos, porque cualquier empresa que desempeñe un trabajo de manera externa, hablo de apertura de monumentos, apertura de instalaciones deportivas, apertura de limpieza, jardinería, cualquier empresa que desempeña un trabajo para el ayuntamiento puede estar, si generamos este precedente, podemos estar cometiendo el problema de que generemos como un segundo, un subgrupo de trabajadores municipales fijos, vinculados a un servicio y que acaben teniendo los mismos derechos o las mismas ventajas que cualquier persona que haya accedido a un puesto público por oposición. Así que, como digo, agradezco que el Partido Socialista me haya permitido exponer esto y creo que la justificación de por qué se ha elegido este contratista de manera temporal está más que clara, y el asunto de la subrogación sí me gustaría que lo tratáramos con toda la cautela política porque es un asunto muy serio.
Bien. Estará, gracias, alcaldesa. Estará claro para usted que intenta maquillar con todo el discurso pues algo que no tiene justificación, y es que le han generado un problema a una persona que se le olvida que también es de Priego la persona que estaba contratada, que es de Priego. Se le ha generado un problema a él y a la otra empresa que no sabía, y eso no es voluntad, es derecho laboral. Es derecho laboral, que no es que se lo invente unos ni otros, que es los derechos de los trabajadores, que se ve que a usted pues le interesan bien poco. Se le genera un problema también ahora a la nueva adjudicataria, que se encuentra el pastel casi un mes después, cuando se lo comunican, de que hay un trabajador que la ley supuestamente le ampara para que, si se sigue prestando ese servicio, se subrogue. Y esto no es nuevo en este ayuntamiento, si no hablamos ni de precedentes. Esta es la forma por la que muchos trabajadores o algunos trabajadores llevan trabajando en esta casa pues 20 años, más o menos, que han ganado por sentencia, que han encadenado. Es que no se puede confundir a las personas. No se puede confundir a las personas. No se puede confundir, hombre. Es que si se habla con seriedad y con rigurosidad, se habla con seriedad y con rigurosidad. Aquí hay trabajadores de esta casa que por sentencia, por haber tenido concatenación de contratos, se han tenido que hacer fijos. Y supuestamente en 3 años tenían que haber salido sus plazas. Y no salieron, y son laborales fijos de este ayuntamiento. Eso está claro. Y esto es una empresa, y aquí no estamos hablando que no pasa a formar parte del ayuntamiento, sino que pasa ahora a formar parte de esa nueva empresa que presta el servicio. Así, no estamos a hablar o decir que se va a ser un funcionario, es una barbaridad. Es que es lo que ha dicho el teniente de alcalde. Lo ha dicho así, que se va a ser funcionario a un trabajador. Eso no es falta a la verdad, y bueno, yo creo que esto requiere de seriedad. Nosotros pedimos la copia del expediente, no hemos visto ningunos criterios que usted dice en ese expediente, sino un decreto de aprobación de concesión. Si esto estaba, como dice, de hacer las cosas despacio, la solicitud de prórroga llega en junio. Desde junio hasta finales de septiembre ha habido tiempo para mirarlo. Y no es que ustedes pidiesen que se contestase esa reclamación. Si se habla todo. Y se pide a Secretaría los antecedentes.
Aquí se pidió y en Junta de Gobierno se acordó que se abriera un expediente informativo para que se aclarase los motivos por los que no se contestó a ese recurso. No sé por qué eso fue semana antes de irnos, porque eso no había pasado ni por Junta de Gobierno. Y cuando pasa por Junta de Gobierno, se pide, para depurar responsabilidades oportunas, que se abra un expediente informativo, que no sé en qué trámite se encuentra, para que se vea por qué no se ha contestado desde esta institución a la persona interesada. Y ya será contestado el día 2 de octubre. Me alegra que se haya hecho. Pero no justifica en absoluto esta actuación que ustedes quieren maquillar, que ustedes quieren, y la verdad es que es un problema. Es un problema. Además, la alcaldesa lo está comentando de que era un problema del que se ha generado. Y por lo que parece ser que su presidenta de la área de Cultura, que es la que firma, perdóneme la expresión, porque le he hecho la pregunta a usted y me ha contestado el teniente alcalde, se ve que no tiene ni idea de lo que estaba firmando. Le he dicho que perdón por la expresión porque le he hecho una pregunta a ella y me ha contestado todo el presidente del área de Hacienda. Por lo que se ve, no tenía ni idea de lo que estaba firmado, porque la que aparece la firma es de la presidenta del área de Cultura en todos los decretos. Y desde el Grupo Socialista sí pedimos seriedad al equipo de gobierno, que esto no puede pasar. Esto no puede pasar en esta institución. Esto no puede pasar. Y era un centro especial de empleo el que estaba prestando ese servicio y, como digo, tenía a una persona contratada de Priego prestando ese puesto, que de un día para otro se le comunica que ya no sigue trabajando. Que ya no sigue trabajando. Y entra dentro de la ley, es decir, cuando hablamos, es un contrato sin buscar ninguna oferta, por lo tanto es contrato a dedo, que cada uno saca, si le parece bien o le parece mal, porque no hay que pedirle a dedo, a ti, porque sí, que es lo que, porque sí, por los criterios que usted ha expuesto, que no vienen recogidos en ningún sitio, pero que se ha generado un problema y una situación que a ver ahora cómo se solventa, a ver ahora, el ayuntamiento que no se lava las manos, que no se lave las manos, y a ver qué situación y cómo puede reparar lo que se ha generado. Y también preguntar, pues bueno, ¿cuándo van a sacar ustedes ese pliego?
Hemos finalizado las intervenciones por parte de los dos, ¿entiendes?
Sí, no sé si lo va a contestar.
No, lo voy a contestar yo. Sí, no. Bueno, vamos a ver. Aquí se han dicho muchas cosas, y creo que algunas cosas bastante graves. Lo primero que creo que hay que matizar es la rueda de prensa diciendo que el ayuntamiento ha dado algo a dedo. Quiero decir, la ley permite que se haga un contrato menor de servicios con una empresa, sobre todo en un trámite cuando se decide por parte de un equipo de gobierno, en este caso resolver un contrato y volver a tener otro. O cuando la persona que está cualificada, en este caso esta empresa que llevaba desde el año 2012, creo que es la empresa más cualificada para llevar un servicio durante el tiempo en el que se le adjudica otra, sobre todo porque lleva 7 años realizando ese servicio. De la misma manera que cuando algunas veces se contrata a alguna persona por la parte del ayuntamiento mediante un contrato menor, se hace por unas circunstancias determinadas. Hace unos días se firmó un convenio, un contrato en este caso con la psicóloga que tanto estaban reclamando, y se hizo a una persona determinada porque entendíamos que era la persona más cualificada y reclamado por el Grupo Socialista. Pero el Grupo Socialista en aquel momento no salió diciendo que se había contratado a dedo a la psicóloga del ayuntamiento. Estamos en un caso exactamente igual que el anterior, tan legal en un caso como tan legal el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se dice que se está enchufando a dedo o contratando a dedo a una persona, pues ya está dándole un viso de ilegalidad a la situación, lo cual es una situación completamente legal. ¿Por qué se decide por parte del ayuntamiento, y lo ha dicho muy bien el portavoz, en este caso rescindir el contrato? Porque durante los últimos meses Esta situación de la adjudicación de este contrato había sido un objeto de polémica continua y no entendíamos ni sabíamos cuál era la situación legal de del contrato que se hacía. Para más inri, y además lo sabe muy bien la persona que en este momento se ha quedado en la calle porque la única relación que nosotros tenemos es con la empresa, nosotros no teníamos ni si era de Priego, si no era de Priego, quién estaba allí, quién no estaba, si tenía discapacidad, si era de aquí o no era de aquí. Absolutamente nada. Y además él lo sabe muy bien porque además vino a mi despacho sin saber yo que era la persona porque no había ido a la Casa de la Juventud, lo tengo que decir así, durante este último año. No había ido, quiero decir, hay circunstancias en las que va, pero yo tengo ya unos años y mi hijo no estaba, quiero decir, no había ido, ¿no? Lo que quiero decirle es que con independencia de lo anterior, la empresa era una empresa de Málaga, nosotros no tenemos relación con ellos, decidimos resolver el contrato por la situación, como he dicho, de los últimos meses y por la no resolución del contrato. Pero es que además de eso nos encontrábamos con una serie de horas que lo tenemos que analizar y ver con tranquilidad, porque las horas que se estaban facturando anualmente, perdón, mensualmente eran 33 horas, cuando sabemos perfectamente que la Casa de la Juventud no se abre 33 horas, sino que se abre mucho más. Los primeros meses se facturan 100 y pico euros. Y resulta que los 3, 4 o 5 últimos meses facturan 33 horas. ¿Cuál es la relación entre esto? Pues que ellos dan un precio, que son 13.000 euros, en los cuales no cubre ni mucho menos la totalidad de las horas durante el año entero. Y entonces lo que se realiza es una serie de facturas de horas cuando esa persona estaba ya realizando muchísimas más horas diariamente, como es natural, de esas de 33 horas a la semana, porque usted comprenderá que 33 horas en una fracción de un mes es imposible. Y aparte de eso nos encontramos con que por parte de la biblioteca y de la sala de estudio se nos están reclamando muchas más horas porque con el personal no se puede abrir. Y era un compromiso por parte del concejal de juventud, por eso antes he dicho que este tema lo ha llevado el concejal de juventud y por eso lo firma la presidencia del área de cultura, porque el concejal de juventud depende de la presidenta del área de cultura. Y por eso es el concejal de juventud el que reclama más horas. Y por eso se meten 400 horas más en ese documento, para poder cubrir los horarios que nos están pidiendo la gente joven para poder tener. No se puede modificar de esa manera porque estamos hablando de una prórroga del contrato anterior y se decide sacar otro pliego de condiciones en el cual entre tanto esa parte como las horas de más de la biblioteca, porque además se abre a las 4, imagino que lo saben, se abre a las 4 antes, y de la parte correspondiente del horario de lo de la sala de estudio. Mientras tanto, se dice, bueno, pues durante este periodo vamos a contratar a la empresa que tiene más experiencia en esta cuestión. Todo esto ha repercutido en que, con posterioridad, esta empresa pues reclama el tema de la sucesión del trabajador. Nosotros, cuando nos llega el tema de la sucesión de trabajador, que, como bien ha dicho el portavoz, ha pasado muchas empresas por la Casa de la Juventud y nunca nos habían reclamado la sucesión del trabajador. Pero, jurídicamente, ellos tienen derecho a solicitarlo. Yo, como natural, no lo entiendo ni estoy de acuerdo con ese tema, porque creo que cuando una empresa lleva muchos años ejecutando un servicio, o cuando una persona, lo entiendo, pero que una empresa que está aquí unos meses, pues esa la siguiente empresa, que además es un autónomo, tenga la obligación de contratar a esa persona, pues me parece una auténtica barbaridad. Ahora, si legalmente es necesario y es obligatorio, pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero esas personas que anteriormente me estaba diciendo que ha ocurrido aquí en el ayuntamiento no han sido por empresas interpuestas. No lo han sido. Han sido trabajadores que ha contratado directamente el ayuntamiento. En este caso no estamos hablando de una contratación directa del ayuntamiento. Y es verdad que lo que estaba diciendo es, bueno, él ha puesto los máximos de esta situación. Pero en este caso estamos hablando de una empresa interpuesta. Si nosotros dejásemos de prestar el servicio y lo hiciésemos con medios propios del ayuntamiento, el ayuntamiento podría perfectamente que esa persona no estuviese en esta situación. Por eso el ayuntamiento lo que hace y lo que hemos hecho al 24 de octubre es decirle a la empresa, mire usted, que esta es la reclamación que le ha presentado, que tienen ustedes a esta persona, que se le puede, que puede solicitar que pase a su empresa. Pero todo eso, incluso lo del ayuntamiento, siempre se ha resuelto a través de un juzgado. Ha sido una sentencia judicial la que le ha dicho al ayuntamiento, mire usted, que este señor es indefinido. Quiere decir, en este caso, tendría que ir a esa persona a los tribunales y que los tribunales determinasen lo que sea. Que hemos visto sentencia aquí como churro. El otro día, para poner un ejemplo claro de una situación idéntica, el otro día, si además lo han visto en Junta de Gobierno, que no, ha sido en la Junta de Gobierno de hoy, creo, ¿no? Sentencia de trabajadoras del ayuntamiento, en este caso, profesores de la Escuela de Música, por un lado, ETF por otro. Escuela de, vamos, lo que es, no me sale la palabra, bueno, tratamiento familiar, por otro. La misma circunstancia. Juzgado, dice, los profesores de la escuela de música indefinidos y los de ETF no. Quiero decir, sentencia, ya sabemos perfectamente lo que ocurre. De forma que para eso tendría que ir a un juzgado y que el juzgado determinase si se sucede o no se sucede. Ayuntamiento, ¿qué es lo que hemos hecho bien? Una, el contrato es legal. Dos, se hace porque la situación es, no voy a decir irregular, porque sino difícil, como se ha hecho el tema de todo el procedimiento, porque no se le ha respondido, porque hemos tenido esto, y por el tema de las horas, que como he dicho, hasta que no determinemos cómo se han hecho esto, tampoco quiero yo aventurarme a decir ninguna barbaridad. Y tercero, viene la comunicación de lo de la subrogación, y el ayuntamiento va directamente y dice, empresa, que dice la otra empresa que se quede usted con el trabajador. Y hasta ahí hemos llegado. Quiere decir, ni el ayuntamiento ha hecho llegar el cogotazo, ni las horas de los 5.000 euros, esa es porque son más baratos. No, es que son 400 horas más y además son más baratas las horas. No se ha hecho de esa manera. Ni aquí estamos haciendo de nuestro capa un sallo, ni la gestión que estamos haciendo es tratar a la gente a dedo. No sé, lo único que quiero que entiendan es que en estas situaciones tendremos que ser un poquito más cautos. Un poquito más cautos, porque estamos hablando de una situación complicada internamente para el ayuntamiento. Así que yo lo único que quiero es trasladar a todo el mundo que esto se ha hecho con la legalidad total, que espero y deseo que la situación sea buena tanto para el trabajador como para el empresario y que el pliego de condiciones no se ha comenzado a redactar, porque esto ha sido durante este mes, se comenzará a redactar durante estos meses por parte de Secretaría y lo más pronto posible para poder también tener todas las horas de más que nos están reclamando desde la biblioteca, la Casa de la Juventud, y que se presente y que se le conceda al que mejor licite. Eso es lo que va a hacer el ayuntamiento en este tema, solamente. Muchas gracias.
Gracias, alcaldesa. Pero no se ponga usted nerviosa, que en ningún momento el Grupo Socialista, es que confunde, dar a dedo con ilegal. El Grupo Socialista no ha dicho en ningún momento. No, no lo ha dicho.
Ha insinuado, no me ha dejado que lo ha insinuado.
No, escuche. No, es que, vamos a ver. Esto es muy simple. Es muy simple. Y no se ha puesto en ningún momento en duda porque es un contrato menor. Y esa es la ley de contratos. Que hasta ese importe se puede o adjudicar a dedo, que es lo que ustedes han hecho, sin ningún tipo, sin pedir ninguna otra oferta a ningún otro, sí, que eso no es ilegal, es una forma de actuar, que el Grupo Socialista sacó una licitación pública donde se podían presentar las empresas y ustedes han optado, pues, a dedo a elegir una como para otros temas, pero eso no es ilegal, es una forma de actuar, de gobernar, de interpretar la ley de contratos que pueden hacer, sí, por eso, que no es, desde el Grupo Socialista no se está diciendo que hayan hecho algo ilegal. Pero, ¿que es a dedo? Sí, eso no lo pueden discutir, porque en el expediente no hay ninguna otra oferta que se haya pedido para prestar ese servicio. Al igual, señora alcaldesa, cuando me refiero a trabajadores, me refiero a trabajadores de este ayuntamiento. En ningún momento he dicho que es con empresas interpuestas, sino trabajadores de este ayuntamiento, que por la subrogación, que por los contratos concatenados que han tenido a lo largo de X tiempo, con esas sentencias judiciales, pues este ayuntamiento ha tenido que hacer los fijos. Todos conocemos a trabajadores de prácticamente
indefinidos.
Y su plaza nunca ha llegado a salir. Y conocemos prácticamente en todas las áreas. Aparte de eso, lo que estamos hablando aquí es, y es lo que tiene que hacer esta persona, si entiende, porque esa es la ley, nos guste o no, esa es la legislación que hay en materia laboral, pues tendrá que irse a un juicio con el coste que ello conlleva. La empresa que ha sido adjudicataria, que no tenía, ¿conocía la empresa adjudicataria esa situación? Pues no lo sabemos. No sé si ustedes se lo comunicaron.
No, el ayuntamiento tampoco lo conocía, porque esta es la primera vez que le ha ocurrido al ayuntamiento de Priego. La primera vez, ¿eh? Quiero decir, y ha sido un mes después cuando lo han comunicado la empresa,
bueno,
al ayuntamiento.
Pues, para que ustedes lo sepan, además, para eso está Secretaría, cuando se hace el cambio de zona azul, los trabajadores también presentan una.
No, vamos a ver. No. Vamos a ver. En ese caso, es que por eso le digo que teníamos la experiencia de la zona azul. Uh-huh. En la zona azul los trabajadores solicitaron al ayuntamiento y la sentencia, como bien saben, se fue a los tribunales y fue contraria a los trabajadores. En este caso, es decir, que el ayuntamiento ya había ganado una situación como esta, es decir, que el precedente era positivo para el ayuntamiento.
No, alcaldesa, que estamos entrando aquí. Si yo no estoy diciendo que esta persona que se ha quedado, que va a reclamar, supongo que reclamará o que va a reclamar. Reclamar no significa ganar. Eso tendrán que dirimirlo pues los tribunales. Estamos hablando de lo que se genera, tanto a una parte que tiene pues que empeñar tiempo, esfuerzo, dinero, que se ha quedado en el paro, y otra parte que pensaba que iba a prestar el servicio en unas condiciones y que posiblemente pues tiene que prestarla en otras que quizás pues ya no le son tan beneficiosas o tan rentables como en principio pues pensaba que iban a ser. Y si me extraña y además que no haya ningún tipo de informe absolutamente de nada, por lo tanto, pues es interesante poder ver todo lo que han estado hablando, que quede por escrito pues todo lo que se ha estado comentando por aquí, encargada a técnico de juventud, de cómo se ha prestado el servicio, de cuál era la situación, porque creo que también es necesario tenerlo. Pero bueno, que no confunda, sobre todo eso, no confunda, quedar a dedo no es ilegal, quizás inmoral, pero...
Pues imagino que en eso entonces tendrá mucho que ver el Partido Socialista, ¿no? Porque puedo decir muchísimos contratos a dedo inmorales que se han hecho en los últimos dos años. Y le voy a decir por qué, porque no son ni a dedo ni inmorales, son legales. Y son contratos que se hacen en momentos determinados porque todo el mundo está cumpliendo la ley de contratos. Todos, creo que tanto ustedes como nosotros. Aquí no se hace nada con un informe negativo. Quiere decir, y se hace siempre, y todo lo que se ha hecho últimamente se han hecho con unas bases. Además, en estos días saben ustedes que ha habido muchísimos contratos. Muchos contratos, todos con unas bases legales y todo eso hecho así. Esto es una situación intermedia a la siguiente licitación. Absolutamente legal. Lo que pasa es que en la rueda de prensa que ustedes han hecho, han dado por hecho, y en las redes sociales igual, la ilegalidad manifiesta que se está haciendo con un contrato, como dicen ustedes, a dedo. Y como le he dicho anteriormente, no solamente en el caso de la psicóloga, sino en muchos otros casos se hace así. Y se hace de esa manera, como le estoy diciendo, porque es legal. ¿Y por qué se pide o se busca a esa persona? Si hubiésemos buscado una empresa que no tuviese ningún tipo de justificación, porque no tuviese experiencia, lo puedo entender. Pero que se diga que es inmoral, como algo por el estilo. Cuando estamos hablando de que es la empresa que ha prestado el servicio durante 8 años para una situación intermedia mientras que se saca la licitación, no puedo entenderlo, señor Marmo. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Precio más bajo, más horas, plazo intermedio para la licitación. Eso es lo único que se ha hecho. Y el tema de la subrogación, comunicación. Más legalidad, imposible. Y yo creo que ya está bastante dilucidado la cuestión.
No, yo quería hacerle una consulta porque... Para que no haya ningún tipo de duda, cuando habla usted de la psicóloga, ¿qué insinúa o qué quiere decir?
Oh, no insinúo nada, le quiero decir que es que ese contrato se hizo hace 3 semanas, que es el único que se ha hecho de este tipo, quiere decir, el único que se ha hecho en los últimos meses es el único contrato que se ha hecho de este tipo. Pero en ese caso no salieron ustedes diciendo nada.
Ahí no se ha echado a nadie, ¿no?
No se ha echado a nadie, claro. Pero es que ustedes no han dicho que esto es porque se haya echado a nadie. Ustedes han dicho que es que se ha hecho un contrato a dedo. A dedo.
Sí, se ha hecho un contrato a dedo y se ha echado a una persona porque, que ha perdido su empleo.
Vamos a ver. Vuelvo a decir lo mismo. La relación contractual de esta persona no es con el ayuntamiento, es con una empresa. Y el ayuntamiento, la única relación que tiene es con la empresa, nada más. Y nosotros hemos rescindido el contrato con una empresa. Esa empresa es la que tiene contratada a esa tercera persona. En absoluto, como se dice, el ayuntamiento ha echado una persona y además lo dicen con todo el tintín, ha echado una persona con discapacidad. No, mire usted, ¿qué ha sido que ha hecho el ayuntamiento? Contratar. No, lo dicen en las redes sociales. Vamos a dejarlo ahí. Lo dicen en las redes sociales. Y si quiere, vamos, y ayer iban a explotar las redes sociales. Cuando además se lo está diciendo a un ayuntamiento que lo primero que ha hecho ha sido hacer un contrato con Alba Sur en todos sitios y meter a personas con discapacidad en todos los lugares trabajando. Y un ayuntamiento que además, y una corporación que ha creado una concejalía de inclusión que tiene personas con discapacidad aquí y que estamos trabajando, es que eso duele más todavía que lo otro.
Presidente, para la alcaldesa, este grupo, y no va a encontrar de ninguno de los concejales que están aquí, ha dicho ni el nombre, ni la situación de la persona que estaba trabajando, ni el nombre de la persona adjudicataria, porque creo que no nos corresponde.
No, no hemos hablado de nombre ninguno, hemos hablado de personas con discapacidad, no, únicamente. Porque si se ha dicho en todos sitios, no por otro lado. Bueno, pues creo que el tema está bastante claro y nada más, que pasen un buen fin de semana. Únicamente comunicar, más que todo por todo el mundo, que hay parking abierto delante del cementerio. Sabemos que estos días son días que las familias van a visitar el cementerio. La situación era difícil porque hay un vallado perimetral de la familia que tiene la propiedad y se ha hablado con ellos. El parking se va a abrir y las personas de Albasur además están controlando aquello. Lo decimos porque ha sido justo a mediados de esta mañana y muchas personas no se han enterado y que sepa todo el mundo que pueden meter allí los coches de forma gratuita cuando vayan a visitar el cementerio. Que pasen buen fin de semana a todos. Gracias.